Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para estudiantes de educación extraescolar. Tomemos papel y lápiz y a aprender.
Todos en casa nos lavamos las manos, nos cubrimos al toser o estornudar, desinfectamos los ambientes y objetos.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Hola y bienvenidos. Este es un podcast muy especial con la finalidad de proporcionar información y orientación para alcanzar el bienestar psicosocial de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en estos tiempos de pandemia COVID-19. Esto por medio de temas para promover nuestro autocuidado, facilitar la convivencia pacífica y fortalecer nuestros vínculos familiares e interpersonales. Este podcast es traído a ustedes a través del Ministerio de Educación de Guatemala como parte del programa Aprendo en Casa.
Hola a todos, mi nombre es Marvin Chávez, psicólogo invitado de la Universidad del Valle de Guatemala. El día de hoy estaremos hablando acerca del agotamiento académico y cómo podemos identificarlo en nuestros estudiantes. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han hecho tanto ejercicio y al día siguiente se sienten entumecidos o adoloridos? ¿O alguna vez han sentido cómo nuestras piernas se sienten muy tensas cuando corremos demasiado? ¿O alguna vez, en alguna ocasión, se han desvelado y al día siguiente se han sentido tan y tan cansados que sienten que se pueden quedar dormidos en cualquier momento? Si han contestado que sí a alguna de las preguntas anteriores, es porque han experimentado el agotamiento o el cansancio físico. Esto sucede cuando agotamos nuestra energía o nos cansamos extremadamente de realizar una actividad y nuestro cuerpo exige un descanso. Lo mismo puede suceder cuando estudiamos. Así como el agotamiento físico puede ser causado por correr demasiado, por ejemplo, el agotamiento o desgaste académico es la consecuencia de una gran cantidad de estrés. Esta es una palabra que probablemente ya hayan escuchado antes. El estrés puede hacer que nos sintamos muy cansados o agotados de estudiar. Esto es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones en nuestro cuerpo y nuestra mente. Estar estresados por mucho tiempo puede hacernos sentir muchísimas cosas, como fatiga, irritabilidad e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o dolores de espalda. Cuando estamos muy estresados, nos ponemos de mal humor, nos cansamos más rápido y, si no podemos controlarlo, también podemos experimentar pensamientos agobiantes, lo que nos cansa aún más. Esto mismo sucede cuando nuestros pequeños estudian. Al estar expuestos a situaciones que pueden ser estresantes para ellos, esto hace que se sientan agotados física y psicológicamente. Este agotamiento puede resultar en actitudes de negatividad frente a los estudios, desmotivación, falta de compromiso para hacer los trabajos o las tareas, o incluso dudas con respecto a tener la capacidad para hacerlas de una manera correcta. En la situación que estamos viviendo actualmente, frente a una pandemia, existen aún más factores que pueden estresar a nuestros chicos. Como dije anteriormente, el agotamiento académico es provocado por el estrés que generan los estudios. Sin embargo, más específicamente, serían las exigencias en los estudios. Hay dos tipos de exigencias. Las internas, que provienen de nosotros mismos, es decir, nuestras propias expectativas con respecto a alguna tarea o a alguna meta, y las externas, que son exigencias que provienen de las demás personas o de situaciones exteriores a nosotros mismos, como por ejemplo tener que entregar una tarea, estudiar para un examen o realizar un trabajo en grupo. Sin embargo, el estrés no solo se genera debido a las exigencias académicas. Existen también estresores, que se les llama estresores a estas situaciones que nos generan estrés. Existen estresores externos a las situaciones académicas. Algunos de estos estresores externos pueden ser, por ejemplo, alguna situación familiar, el comienzo o el fin de una etapa académica, por ejemplo, pasar de un grado al siguiente, hábitos alimenticios también, hábitos de sueño o situaciones que estén sucediendo a nuestro alrededor. Hay que recalcar que en este momento los estudiantes están viviendo nuevas situaciones que podrían generarles más estrés de lo normal, como por ejemplo pasar más tiempo en casa, no poder jugar con sus amigos, no salir a disfrutar o a pasear, además de que deben enfrentarse a este estrés mientras viven sus situaciones de estrés normales de sus clases, por así decirlo. Esto puede ser que se sientan más estresados y más agotados de lo normal. Es muy importante que podamos identificar los síntomas o signos de este agotamiento en nuestros chicos para poder prevenir que esto afecte en su calidad de vida y también en su rendimiento escolar. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que cada chico reacciona distinto al estrés, pero existe una serie de síntomas que puedes identificar con facilidad. Si tu pequeño está experimentando varios de estos, es posible que se sienta muy estresado. Por ejemplo, si tiene una gran necesidad de dormir o duerme demasiado, si lo ves muy cansado con frecuencia, si tiene dolores de cabeza y de espalda, si tiene tensión en sus mandíbulas o ves que aprieta los dientes, si tiene taquicardia o si tiene dificultades para dormir. Además de esto, si tu pequeño está experimentando varios de los siguientes, es posible que ese estrés se esté transformando en agotamiento académico. Por ejemplo, comportamientos de escape de clases o de no querer realizar las tareas con frecuencia, sensaciones o pensamientos de no poder dar más de sí mismo, una actitud negativa con frecuencia, una pérdida del interés en cuanto a las situaciones escolares o también a las situaciones personales, o dificultades para concentrarse. Es importante identificar estos síntomas cuanto antes para poder prevenir o atender esas situaciones que les generan estrés a nuestros chicos. Les dejo algunos tips en caso de que tu pequeño esté experimentando agotamiento. Por ejemplo, dedicar más tiempo a pasatiempos o a juegos en casa. Alimentarse saludablemente. Dormir por lo menos 8 horas en la noche. Practicar la respiración en situaciones de estrés. Respirar muy hondo y dejar exhalar en estas situaciones que les generan estrés. Y realizar ejercicios en casa, como aeróbicos, por ejemplo. Estos son algunos de los tips que puedes utilizar en caso de que veas que tu pequeño se siente agotado o que veas que se siente muy estresado. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y antes de terminar, los invito a estar en sintonía para el siguiente episodio. Hasta pronto.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Brenda Ramírez, tutora del programa de educación para primaria de adultos extraescolar, PEAC. El tema para esta sesión es el sustantivo común y el artículo. En esta sesión desarrollarás habilidades de lingüística, memoria y atención. Te sugiero que tomes papel, lápiz o un cuaderno para hacer anotaciones importantes sobre este tema. Ahora bien, escucha con mucha atención. Te voy a decir unas adivinanzas y quiero que descubras el artículo y también el sustantivo. Vamos a ver. No es cama ni es león. Y desaparece en cualquier rincón. ¿Quién soy? ¡El camaleón! Si pensaste que era el camaleón, muy bien. Este es un animal. Por consiguiente, es un sustantivo común. Escucha con atención la siguiente. Una señorita muy aseñorada lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? ¡La fresa! Muy bien. Has adivinado. Espero que tú también en casa puedas hacer muchas adivinanzas con los miembros de tu familia y te vas a divertir buscando los sustantivos comunes. Al igual que los miembros de una familia, las palabras en una oración mantienen relaciones y conexiones especiales. Estudiaremos la relación que hay entre el sustantivo y el artículo. En tu pizarra mágica o en tu cuaderno o una hoja, escribe el nombre de algún animal, de alguna cosa o un lugar. Recuerda, a esto se le llaman sustantivos comunes. Escribe en tu cuaderno. Ve alrededor qué cosas, objetos, animales puedes escribir. Y a esto le llamaremos sustantivo común. Por ejemplo, yo escribí en mi cuaderno perro. Aquí en casa hay un perro. Y eso se llama sustantivo común. También hay un gato. El gato se llama sustantivo común. Muy bien, ¿qué más ves a tu alrededor? ¿Una mesa? ¡Excelente! Escribe mesa, eso es un sustantivo común. Algunas veces los sustantivos comunes van acompañados de un presentador. Estos presentadores los vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, hay presentadores que nosotros comúnmente les llamamos artículos y que son el, la, los, las, un, una, unos y unas. Este presentador siempre acompaña al sustantivo. Cuando nosotros queremos decir un sustantivo común, lo acompañamos de un artículo. Por ejemplo, el parque. Él es el artículo. La casa. La acompaña al sustantivo y se llama artículo. Unas aves. Unas es el artículo y este acompaña al sustantivo. Además, debemos conocer la función también que tiene el género y el número del sustantivo y del artículo en relación entre ellos. Veamos cómo funciona el género. El género en el sustantivo y en el artículo pueden ser masculino o femenino. Por ejemplo, en el masculino nosotros vamos a encontrar los artículos el, los, un, unos. Y en el femenino vamos a encontrar el artículo un, unos, una, unas. El sustantivo y el artículo también pueden estar en singular y en plural. Los sustantivos en singular nombran a un solo objeto. Y los sustantivos que acompañan también. Verás qué fácil es, pero pon mucha atención. En este caso, el sustantivo, cuando se refiere al plural, nosotros siempre vamos a decir los, las, unos, unas. Veamos un ejemplo. Un árbol. Un es solo un objeto. Y solo tenemos un árbol. Esto quiere decir que está en singular. La naranja es una cosa. Está en singular. Ahora quiero que por favor me ayudes en casa a pensar. ¿El artículo es masculino o femenino? Si es la naranja, estamos hablando de femenino. Muy bien. Y si es un árbol, estamos hablando de masculino o femenino. En este caso sería masculino. ¡Excelente! Ahora vamos a repasar un poco. Quiero que por favor en casa anotes las siguientes palabras y que tú escribas cuál es el masculino, cuál es el femenino y también que identifiques el número, si es en plural o en singular, que estamos hablando del sustantivo y del artículo. Escribe: tejedora, vendedor, alcaldesa, sobrinas, primos. Esto te queda para que repases en casa y que tú también puedas identificar el sustantivo y el artículo. Si está en plural, en singular, o si es femenino, o si es masculino. Muy bien, en esta sesión tú aprendiste que el sustantivo común puede nombrar personas, animales, objetos o lugares. El género identifica que el sustantivo puede ser masculino o femenino. Los sustantivos masculinos se acompañan de los artículos el, los, un, unos. Y los sustantivos femeninos se acompañan de los artículos la, las, una, unas. El número identifica que el sustantivo y el artículo pueden estar en singular o en plural. Los sustantivos en singular nombran un solo objeto y se acompañan de los artículos el, la, un, uno. Los sustantivos en plural nombran varios objetos y estos se acompañan de los artículos los, las, unos y unas. La sesión ha finalizado. Los esperamos en una próxima oportunidad.
Amo la vida, la salud, a mi familia y a Guatemala. Por eso permanezco en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Mi nombre es Marcos Amol, soy tutor de educación extraescolar del nivel medio ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es Adiós a los males. Aprenderemos sobre lectura y elaboración de datos en gráficas. Este tema corresponde al área de matemática de la primera etapa del ciclo básico del programa Modalidades Flexibles. El mismo será de ayuda si en casa contamos con algún joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades científicas. Para iniciar, les compartiré una breve lectura. Doña Jacinta sentía que arreciaba su malestar en el cuerpo. No podía explicar qué le pasaba. Fue a visitar al doctor y él le diagnosticó piedras en los riñones. Como estaba comenzando el padecimiento, le dijeron que el tratamiento consistía principalmente en el consumo de grandes cantidades de líquidos para expulsar las piedras a través de la orina. En un periódico local del 9 de octubre del 2016 se publicó lo siguiente: cada día llegan entre 8 y 10 pacientes nuevos en promedio a la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal. Este dato refleja que el padecimiento de problemas de riñones es frecuente en la población. Esta información nos dio algunos datos. Para realizar algún tipo de gráfico, nosotros necesitamos conocer los tipos de datos. Y existen dos tipos de datos. Existen los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Empecemos con los datos cualitativos. Estos no se pueden medir numéricamente. Por ejemplo, religión, nacionalidad, color de piel y género. Los datos cualitativos expresan cualidades. Continuamos con los datos cuantitativos. Tienen valor numérico, o sea que se pueden medir. Ejemplo, edad, longitud y precio. Estos representan cantidades. Repasamos. Los datos cualitativos representan cualidades y los cuantitativos cantidades. Si conocemos los datos cualitativos y cuantitativos, podemos saber qué tipo de gráfico representaremos. El tipo de gráfico que se utiliza dependerá del tipo de datos y el concepto a representar. Los datos cualitativos. Las gráficas que generalmente se usan para resumir datos cualitativos de atributo o categoría son la gráfica de barras y la de pastel. La gráfica de barras muestra la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría como rectángulos de tamaño proporcional. Cada barra sólida, ya sea vertical u horizontal, representa un tipo de datos. La gráfica circular, también denominada gráfica de pastel o gráfica del 100%, se utilizan para demostrar la cantidad de datos que pertenecen a cada categoría como una parte proporcional de un círculo. Se forma al dividir un círculo en sectores circulares, de manera que cada sector circular equivale al porcentaje correspondiente al dato o grupo que representa. La unión de los sectores circulares forma el círculo y la suma, sus porcentajes, es 100%. Datos cuantitativos. Una forma fundamental para elaborar una gráfica de datos cuantitativos es mostrar su distribución. Para eso utilizamos el histograma, que consiste en rectángulos verticales unidos entre sí, en donde sus lados son los límites reales inferiores y superior de clase y cuya altura es igual a la frecuencia de clase. El histograma es similar a la gráfica de barras, a diferencia que estas barras iban unidas. Continuamos. El polígono de frecuencia consiste en una serie de líneas que unen los puntos cuyas abscisas son las marcas de cada clase y cuyas ordenadas son proporcionales a sus frecuencias respectivas. El polígono de frecuencias se construye fácilmente si tenemos representado previamente el histograma, ya que consiste en unir mediante líneas rectas los puntos del histograma que corresponden a la marca de clase. Y por último tenemos la gráfica de líneas. Consiste en una serie de puntos trazados en las intersecciones de las marcas de clase y la frecuencia de cada una, uniéndose consecutivamente con líneas. En esta ocasión realizaremos la siguiente actividad de aprendizaje: buscar gráficas estadísticas en revistas, periódicos u otro material, recortarlas y clasificarlas según el tipo de dato que representa. Recuerden que vimos dos tipos de datos: los datos cualitativos, que representan cualidades, y los cuantitativos, que representan cantidades. Recordemos que todo esto tenemos que conservarlo en nuestro portafolio. Lo que aprendimos el día de hoy nos permite conocer los diferentes tipos de gráficos para representar datos estadísticos. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Bienvenidos a este espacio de aprendizaje Aprendo en Casa. Mi nombre es Gabriela Spuac. Soy tutora de educación extraescolar del nivel medio del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. La lección del día de hoy es sincronía y aprenderemos sobre los movimientos corporales en la expresión de sentimientos y emociones. Este tema corresponde al área de expresión artística de la primera etapa del ciclo básico del programa de modalidades flexibles. El mismo será de ayuda si en casa tenemos un joven con discapacidad, ya que le permitirá desarrollar sus habilidades artísticas y emocionales. Para empezar, quiero compartir con ustedes una breve lectura que dice así: el nado sincronizado es una disciplina deportiva que combina natación, gimnasia y danza. El evento de nado sincronizado es uno de los más seguidos en la televisión, en las olimpiadas y eventos de competencia internacional. Generalmente, este deporte lo practican con mayor intensidad en países de primer mundo. Sin embargo, en Guatemala ya hay oportunidades para practicarlo. En marzo de 2018, el equipo de nado sincronizado logró obtener el 5º lugar en la competencia internacional en Panamá y su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia. Si ustedes tienen la oportunidad y los medios para visitar páginas de internet, pueden ingresar y poder ver estas presentaciones de nado sincronizado y poder observar cómo se hacen estas presentaciones. Algo muy importante que debemos saber es que nuestro estado de ánimo se expresa en la actitud con la que hacemos las cosas. Por ejemplo, si estamos felices, nuestra actitud es positiva y optimista. Aún si estamos pasando por una situación difícil, hacemos las cosas más rápido y con buen ánimo. La forma como caminamos expresa nuestro estado de ánimo, si estamos alegres, enojados o también demuestran rebeldía o desacuerdo. Nuestras emociones dominan nuestros movimientos. El deporte de nado sincronizado y la danza son expresiones artísticas con las que en un espacio definido se transmiten ideas individuales o de un grupo a través de movimientos corporales. Vamos a hablar ahora sobre la danza. La danza se transmite por medio de ideas, sentimientos y emociones que coordinan tres elementos muy importantes, que son el cuerpo, el espacio para moverse y los movimientos. La técnica de la danza, en ella encontramos la fuerza, el equilibrio, los reflejos, la intuición e inteligencia. A esto también se le suman las cualidades de cada expresión, que dependen de las características y habilidades del intérprete de danza. En la danza, el artista o el coreógrafo establece el espacio donde va a realizar los movimientos. Estos movimientos pueden repetirse cuantas veces se deseen. Los movimientos del cuerpo reinventan los espacios, o sea que el movimiento que se realiza depende mucho del espacio y también se acomoda de acuerdo a los movimientos que se realizan. En la danza, el artista o el coreógrafo establece el espacio desde lo infinito a lo infinito. En los movimientos del cuerpo se imitan las formas partiendo por la línea y su comportamiento. Al ver estas presentaciones nos podemos dar cuenta que se hacen diferentes movimientos que al mismo tiempo van formando líneas o figuras. Las líneas pueden ser rectas, pueden ser líneas curvas, paralelas, convergentes, también pueden ser verticales u horizontales. Y luego de las líneas ya se llega a formar figuras geométricas, como por ejemplo un círculo, un cuadrado, que son las más fáciles, pero cuando ya hay un cierto grado de avance en esta danza o ya es más profesional, se pueden observar figuras como estrellas o algo más complicado, ¿verdad? También, por otro lado, el cuerpo puede representar formas como figuras geométricas. Por ejemplo, una persona puede girar dentro de la piscina al realizar este nado sincronizado y ahí se observa cómo va formando un círculo. Algo muy importante es la práctica frente al espejo, ya sea de forma individual o con pareja. Al realizar estos movimientos frente al espejo, uno se puede dar cuenta cómo está haciendo, ¿verdad? Y ver en qué puede mejorar la sincronía de la danza. Los movimientos pueden ser individuales o grupales, es lo que ya les explicaba. Puede hacerlo una sola persona o también puede realizarse en grupo. Para que la integración pueda darse, es bien importante que cada persona sea capaz de tener cierta empatía con las otras personas, porque debemos tener la capacidad de entender y comprender el estado de ánimo de las otras personas para poder realizar un trabajo grupal. Una persona empática siempre va a ponerse en el lugar de la otra persona para poder coordinarse de mejor forma. Esto demuestra que la capacidad individual también de poder escuchar, de poder estar dispuesto a cooperar y adaptarse, entre otras capacidades individuales sociales. Una persona que se adapta perfectamente a la sociedad es capaz de escuchar a otras personas y poder comprender las diferentes situaciones por las que los demás están pasando. Hemos conocido cómo expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos y emociones a través de la música, de la plástica y también de la danza, porque nos ofrece la oportunidad de expresión mediante el movimiento corporal, que es lo que les explicaba anteriormente. Nuestros movimientos son involuntarios. Nosotros no decidimos si queremos caminar de cierta forma porque nos sentimos enojados o tristes, ¿verdad? Es algo que es realmente involuntario. Quiero proponerles algunas actividades en casa que pueden realizar en estos tiempos que sabemos que no podemos salir o hacer muchas actividades fuera de casa. Es importante que ustedes puedan realizar algunas actividades de aprendizaje que puedan compartirlas con sus familiares. Una actividad que quiero proponerles es que ustedes en casa construyan o realicen un juego familiar que sirva para expresar emociones por medio de movimientos. Lo primero que hay que hacer es construir tarjetas. Las tarjetas pueden ser del tamaño de una hoja carta, de la mitad podría ser para que no sean muy grandes, y en ella se van a escribir en cada tarjeta una emoción. Por ejemplo, en una tarjeta van a escribir feliz, en otra tarjeta van a escribir triste, en otra enojado y así, ¿verdad? Todas las emociones que se nos puedan ocurrir. Y entonces cuando ya estemos en grupo, una persona va a elegir una tarjeta y no va a leer lo que dice. O pueden hacerlo también con figuras. Todo depende de los materiales que ustedes tengan en su casa. Van a tomar la tarjeta y entonces esta persona va a empezar a realizar movimientos. Por ejemplo, si le sale la tarjeta enojo, va a realizar una postura de enojo. Y todos los demás tienen que adivinar qué emoción es la que nos está representando. Esto es muy bonito para que ustedes puedan realizarlo con niños y adultos, para pasar un momento agradable en familia y al mismo tiempo puedan también tener un control de emociones. Por ejemplo, preguntar cómo amanecieron los niños o los adultos que tengamos a nuestro alrededor. Preguntarles si se sienten bien, si están preocupados, si tienen alguna preocupación, algún enojo, alguna tristeza, qué es lo que está pasando, para poder platicarlo y de esta forma ayudar a las personas a controlar sus emociones. Ya que cuando uno no tiene control de sus emociones puede tener resultados no muy buenos. Por ejemplo, cuando una persona está muy enojada y no controla esa emoción, puede llegar a herir los sentimientos de una persona querida. Tal vez no con la intención de hacerlo, pero por el poco control de esa emoción puede dañar a alguien más. Bien, lo que aprendimos el día de hoy nos permite conocer cómo expresar nuestras ideas, sentimientos y emociones a través de danza mediante el movimiento corporal. Recuerda que nuestras emociones dominan nuestros movimientos. Te esperamos en la siguiente sesión para desarrollar nuevos temas de tu interés.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.